La caja de marfil. Toda la gente que conozco en el tianguis tiene algo que contar si les preguntas sobre experiencias paranormales, especialmente de brujería. Mi nombre es Angélica, soy de la Ciudad de México, vivo muy cerca del Metro Morelos. Hubo un tiempo en que casi todos mis tíos tuvieron un puesto. En ese entonces mi madre vendía comida a los comerciantes mientras yo le ayudaba a mi madrina en su puesto. De ella te voy a contar algo. A mi madrina le decía tía Berta. Ella tenía un puesto de antigüedades en la Lagunilla, algo lejos del edificio en donde vivía. Me pagaba para bajar las cosas, llevarlas, acomodarlas, acompañarla desde la mañana hasta la tarde en el tianguis, levantar al final del día y volver a subir las maletas hasta el tercer piso. En la planta baja de ese edificio, una señora tenía unas bodegas. A los demás les cobraba por guardar su mercancía. A tía Berta varias veces se lo ofreció de a gratis, pero ella nunca quiso. Esta historia ha de tener unos 20 años, pero no se me olvida. Era una tarde nublada y hacía frío. Seguramente habría sido en septiembre porque además de que las calles estaban vacías, había charcos de agua en el piso. La lluvia siempre es un problema para los que trabajamos en esto. Faltarían unas 2 horas para ponerse a levantar, pero a como estaba la venta, daban ganas de irse de una vez. Mi madrina estaba como siempre, sentada, leyendo sus libros y haciéndoles anotaciones. Nunca tuve certeza de lo que hacía, pero me lo imaginaba un poco. La señora tenía sus prácticas privadas de las que nunca hablaba. Creo que por eso a mí se me hizo costumbre no preguntar ni tratar de averiguar. Si veía algo, callaba o dirigía mi atención hacia otra cosa, pero en esa ocasión no pude ignorarlo. He de reconocer que en su puesto tenía cosas de gran valor, objetos de colección, antigüedades que había intercambiado, cosas que le habían costado poco por el mal estado en que se encontraban, solo que ella tenía buen ojo para hallar lo valioso. Me di cuenta de que mi madrina estaba haciendo como que no le ponía atención a la única persona frente a nosotras, una señora que inspeccionaba con la vista los objetos. Tía Berta miraba hacia otro lado, pero estaba pendiente. A ella le era fácil atender 2 asuntos. La persona se agachó y pasó la mano por encima de una caja de marfil. Al instante levantó la otra mano y golpeó una carpeta que tenía monedas. Cuando esta cayó al suelo, la mujer se puso de pie, se disculpó y se alejó caminando. Me levanté para acomodar lo que la mujer tiró. Tomé la carpeta y la coloqué en la mesita donde se encontraba. Al volver a mi lugar, miré al suelo y noté que la caja de marfil ya no estaba. Ese repentino movimiento que golpeó y tiró la carpeta fue con el objetivo de distraernos. Te juro que nunca había visto tanta habilidad para robar. Tía Berta sabía lo que estaba pasando, pero no me dijo nada. De hecho, cuando me levanté para ir tras de la persona, mi madrina me tomó del brazo y me dijo que no lo hiciera. «Pero se robó la cajita», respondí. «Déjala. Al rato la viene a regresar. No te preocupes». Esa frase me dejó confundida. Quise preguntarle cómo sabía eso o por qué decía eso, pero tía Berta ya había vuelto a lo suyo. Levanté el puesto antes de la hora y lo llevé a casa de mi madrina. Cuando subí la última maleta, la encontré a ella esperándome con la mesa servida para que cenáramos juntas. Casi al terminar, me dijo que si no quería quedarme a ver. A decir verdad, ya se me había olvidado el asunto de la cajita, a pesar de que después de lo ocurrido, me quedé mucho rato pensando en lo costoso de aquel objeto. «¿Cómo sabe usted que va a venir?», le dije sin imaginarme en lo absoluto lo que estaba a punto de pasar. Tía Berta se levantó de la mesa, caminó hacia la cocina. En una pared había una pequeña cortina anaranjada. Mi madrina la tomó de un extremo y la levantó. «Mirad quién me cuida», dijo a la vez en que me dejó ver un altar empotrado en la pared. Eso que me quería enseñar no estaba tan cerca de mí. Desde la mesa del comedor serían unos 7 pasos. El caso es que nunca había experimentado algo como eso que sentía al echar un vistazo al nicho. Era como si tuviera un defecto en la visión, un punto borroso que no me dejaba ver el santo o la figura que mi madrina veneraba. Antes de bajar la cortina, ella metió la cabeza y con una voz grave y escalofriante, gritó algo que no entendí. Pedí el teléfono para avisar a mi madre que iba a llegar más tarde. Me dijo que nomás le dijera a qué hora para mandar a mi hermano por mí. Al momento de colgar, vi que mi madrina estaba asomada por la ventana. Se encontraba mirando hacia la calle, pero cuando se dio cuenta de que yo terminé de hablar por teléfono, me llamó para que viera. Abajo, en la acera de enfrente, había 2 personas. Una de ellas era la mujer que se robó la caja. De hecho, en ese momento la traía en las manos. El otro, por su complexión, deduje que era un hombre, sin embargo venía envuelto en una túnica negra que no dejaba ver ni su rostro. Al asomarme, noté que las lámparas de ese tramo de la calle eran las únicas que no estaban encendidas. Todo lo que estaba viendo se me hizo extraño e incomprensible, pero algo de pronto me provocó hasta dolor de estómago. Al ver bien a la mujer, noté que traía los ojos vendados. Mi madrina corrió el vidrio y asomó la mitad del cuerpo. Luego les gritó a estas personas que subieran. Las puertas del edificio siempre se encontraban abiertas, al menos hasta las 9 de la noche. Aquellos entonces se aproximaron y entraron. Tía Berta se retiró de la ventana y fue a buscar algo en el refrigerador. Sacó un paquete que estaba dentro de una bolsa de plástico envuelta en cinta canela. Por su aspecto, forma y consistencia, me pareció que se trataba de un pedazo de carne. No más de 2 minutos adelante, alguien golpeó la puerta del departamento. Mi madrina no abrió de inmediato, los hizo esperar. Se quedó parada frente a la puerta susurrando unas cosas. Cuando giró la manija y jaló la puerta, vi a la mujer que había robado la cajita de marfil y al misterioso sujeto que venía todo de negro. La luz de la escalera estaba como débil o atenuada, pues no iluminaba bien a estas personas. Tía Berta los invitó a pasar, pero solo la mujer dio un paso al frente. La luz del departamento me dejó ver que su mano estaba envuelta en vendajes y que en algunas partes estos estaban empapados de sangre. La persona extendió los brazos para entregar la caja. Lo hizo a ciegas porque te recuerdo que en los ojos traía un paliacate. Cuando sintió que mi madrina le arrebataba la cajita de las manos, la tipa extendió los temblorosos brazos para tomar a tía Berta de las muñecas y luego llevarle las manos a la boca y besárselas. Lo siguiente que hizo mi madrina fue acercarse al hombre de la túnica, le ofreció el paquete que había sacado del refrigerador y le dio las gracias. Mi madrina cerró la puerta y se fue a sentar a un pequeño sillón que tenía cerca de la entrada. Me asomé por la ventana esperando ver salir a estas personas. Tardó un poco en aparecer alguien en la calle. Sobre la banqueta, aún con los ojos vendados, la mujer caminó hacia la esquina. Lo hacía torpemente, llevando sus brazos al frente para ir tanteando el camino. Como si le hubieran dado órdenes, cuando sintió el final de la banqueta en el cruce de calles, se quitó la venda de la cara y se echó a correr. Nunca vi al sujeto de la túnica salir del edificio. La siguiente vez que me asomé por la ventana fue porque chifló mi hermano. Esta vez las luces de las farolas ya estaban encendidas. Me despedí de mi madrina y salí de su vivienda. Al bajar las escaleras me encontré con la envoltura del paquete que salió del refrigerador. El plástico parecía haber sido arrancado de un solo tirón. Este estaba embarrado de sangre, así como también había gotas en los escalones. Definitivamente se trataba de un pedazo de carne cruda. No le platiqué a mi hermano ni a nadie en mi casa. Mi madre era tan persignada que seguramente nunca me hubiera dejado volver con mi madrina. A veces me acuerdo de lo que vi dentro de la caja luego de que la devolvieron y me dan náuseas. Dentro de la rosada caja de marfil, la mujer, además, entregó dos dedos. El niño de sal. Buenas noches, quiero permanecer en el anonimato si es que decides contar mi historia. Entiendo que hay muchas cosas que nadie divulga, que no salen en la televisión, de las que tus padres no te advierten. Esto que te voy a contar es una de esas cosas. A lo largo del año hay épocas buenas para nosotros los comerciantes. Estos momentos son contados, pues el resto es temporada baja o muy baja. Además de esto, ha habido años muy pesados. Con la pandemia ni te cuento. Cuando mi padre era el único que trabajaba los puestos, yo a veces me iba a ayudarle. A mi mamá no le gustaba que estuviera ahí porque ella insistía en que me enfocara en la escuela. ¿Quién iba a saber que al finalizar la carrera terminaría dedicándome al comercio informal? Tendría 14 años entonces. Lo de las malas temporadas viene al caso porque en esos ayeres estábamos viviendo un momento difícil. En la maquila donde trabajaba mi madre le estuvieron amenazando con que iba a haber un recorte de personal. Y por otro lado, los comerciantes que rentaban los puestos de mi padre empezaron a devolverlos. De donde más o menos salía el ingreso era de nuestro propio comercio, que era la venta de artículos de deportes. Pertenecíamos al tianguis, solo que en un local dentro de un mercado. Recuerdo bien que todo comenzó una tarde en que pasó una muchacha repartiendo unos pequeños volantes impresos en hojas delgadas. Estos anunciaban que vendría el niño de sal. Yo no sabía qué era, pero esa tarde lo descubrí. La persona que pasó repartiendo los volantes regresó 2 horas después con una libreta en la mano. Venía recogiendo los papeles y anotando los nombres de las personas que irían a recibir al niño en su negocio. Mi padre me mandó sin darme explicación, solo me pidió que diera su nombre y que escogiera una fecha, la más próxima posible. Todo estuvo muy raro porque casi de todos los negocios salió gente a formarse con la muchacha. Mi papá tuvo que ir a empeñar un carro para poder pagar la visita del niño. No tengo un estimado de la cantidad, pero sí recuerdo que mi papá recogió hasta los centavos debajo de la cama para completar. El niño daba abundancia, de verdad que después de tenerlo en el local llegaban los clientes y las oportunidades como no se veía ni en fin de año. Ese muñeco efectivamente parecía estar relleno de sal, pues era muy pesado. Su tamaño era el de un pequeño de 2 años. Por momentos era terrorífico tenerlo cerca porque se suponía que había algo con él o dentro de él que hacía actuar el entorno en beneficio del comercio en donde se encontraba. Lo más raro de estas visitas del niño de sal era que su ayuda no solo se pagaba con dinero, también se le tenía que dar de cenar, y ese era un ritual poco más que macabro. Al niño había que sacarlo del negocio a más tardar a las 6, en brazos, cubierto con una frazada. Era una regla llevarlo con cuidado para no despertarlo. A las 11 de la noche, el niño se levantaba para cenar. El anfitrión tenía 5 horas para preparar la mesa y servir los alimentos. A mis papás les tocó comprar una lengua de res, pero no debían cocinarla, tenía que estar fresca. La metían a una tina en donde tenían que bautizar esa carne, es decir, bañarla con suaves chorros de agua, hablarle y rezarle. Desde el momento en que comenzaba la preparación, la puerta tenía que permanecer abierta. Mi mamá puso una cortina para que los vecinos no vieran lo que estaba haciendo, aunque era obvio que todos sabían lo que ocurría dentro de la vivienda. Donde le vendieron la lengua, también le consiguieron unas bolsas de sangre. Con ese líquido se bañó ella dentro de la tina y bañó a mi papá. Una de las reglas era que el que quisiera ver podía hacerlo. A mí me recomendaron que me encerrara en el cuarto, pero yo quise mirar lo que hacían. A veces me arrepiento. Escurriendo y apestando a sangre, se pusieron a servir la mesa. Cortaron la carne en 5 porciones y la pusieron sobre cada uno de los platos. 10 minutos antes de las 11 de la noche, apagaron las luces. Mi mamá no quiso quitarse la ropa para empaparse, pero mi padre andaba por la casa solo con su ropa interior y la piel cubierta de costras marrones de sangre seca. Era una escena horrible, delirante. Cuando dio la hora exacta, se empezó a escuchar que el niño se quejaba. Si antes había sentido escalofríos y temor, ese fue el momento de ahogar un grito de miedo. En el departamento no se veía nada. Apenas unas cuantas sombras de los muebles, de las cortinas, de una lámpara. Te juro que todos escuchamos que el niño se levantó, se echó a correr a la mesa y tomó asiento en una silla. No sé de dónde salieron después, pero por la puerta abierta entraron 5 perros. Los escuchamos merodear, olfatearnos y luego subirse a la mesa para devorar la carne. No sabíamos si eso era parte del ritual, pero ninguno de nosotros podía intervenir de ninguna manera mientras las luces estuvieran apagadas. A la medianoche, luego de casi 20 minutos de completo silencio, mis padres encendieron las luces. La carne seguía intacta en su lugar y el niño no parecía haberse movido de la cuna. Si lo hizo, tuvo suficiente tiempo en la oscuridad para regresar. El resto de la noche, mis padres se tuvieron que estar turnando para arrullar al niño en sus brazos. Era una regla hacerlo hasta que tuvieran que entregarlo a los otros comerciantes. A las 6 de la mañana tocaron la puerta los que vendían ropa. Se llevaron al niño en una canasta después de dar las gracias. Por más que una parte de mí rechaza creer que esas cosas son reales, yo estuve ahí para percibir con todos los sentidos lo que ocurrió. Vimos las sombras, escuchamos los gruñidos de los perros, al niño caminando para sentarse ante la mesa. Pero lo importante era presenciar los resultados de su visita. Mi padre empezó a recibir pedidos grandes, se hizo de más puestos, surtió las bodegas, pagó sus deudas. En el tianguis se recuerda mucho un famoso incendio que consumió varios locales de dicho mercado. Como ocurrió en los mismos días en que el niño de sal estuvo de visita, mis padres creen que a los vecinos locatarios algo les salió mal o algo hicieron mal cuando recibieron al niño. El vestido. En 2001 mi tía todavía se dedicaba al calzado. Algunas de sus clientas de mayoreo tenían locales dentro del mercado de novias de la Lagunilla. La historia que te voy a contar ocurrió en uno de esos comercios que venden vestidos. Después de una fiesta, a una clienta se le ocurrió intentar devolver el vestido de su hija. Venía alegando que la pieza le había quedado chica a la muchacha, siendo que el día en que lo compraron, ella misma se lo probó y quedó satisfecha. Además, la señora no fue por un cambio, sino por una devolución. Era evidente que ya habían ocupado el vestido y ya no le servía para nada. Antes de revisar el estado en el que venía la prenda, la conocida de mi tía le propuso a su clienta que podría devolverlo a cambio de un porcentaje del costo total. La persona se puso grosera y empezó a alzar la voz. Un ayudante de la locataria sacó el vestido de la funda y lo examinó. La pieza claramente había sido usada en una fiesta. Además de que estaba sudado, tenía manchas de maquillaje y brillos en la parte de la espalda. La vendedora llevó la prenda bajo una lámpara y frente a varios curiosos evidenció a la quejosa por estar mintiendo para tratar de sacar ventaja. La persona se fue muy molesta, pero antes de dejar el local, arrancó vestidos de los ganchos y pateó unos bancos. En ese entonces no había celulares, de lo contrario todos hubiéramos sido testigos del intento de estafa de esa señora. Unas 2 semanas adelante, una mujer con una mochila al hombro se acercó a pedir informes sobre unos vestidos. A la clienta de mi tía se le hizo conocida su cara, sin embargo, como atendía a muchas personas al día, no le dio suficiente relevancia a ese detalle. Le permitieron subir al tapanco en donde había espejos y probadores. Debió haber sido un día de mucha venta, pues en un momento dejaron sola a la persona en la parte de arriba. Mientras la vendedora atendía a otros clientes, escuchó un fuerte golpe en el piso de madera del tapanco. El asistente subió a revisar, recordando que tenían a una persona viendo los vestidos arriba. Encontraron a la señora tirada en el suelo. Se veía aturdida como si hubiera recibido un fuerte golpe en la cabeza. El muchacho quiso ayudarla a levantarse, pero la mujer se rehusó. Con torpeza intentó devolver a la mochila que traía consigo unas cosas que había sacado y luego se puso de pie. El ayudante dice que alcanzó a ver unas gallinas amarradas de las patas. Obviamente estaban muertas. La persona bajó de inmediato y se fue corriendo entre los pasillos del mercado. Cuando la vendedora terminó de atender a sus clientes, subió a ver y a enterarse de lo que había pasado en su local. Quedaba claro que se trataba de la misma señora que había intentado devolver el vestido usado. Sus intenciones eran malas, quería hacerle daño al negocio y a su dueña, pero algo la detuvo. La clienta de mi tía mandó al muchacho a comprar flores y una veladora. En la esquina de la bodega había un discreto altar de la Niña Santa. A ella le colocaron el ramo y le encendieron la veladora, porque todos creen que ella los protegió. Por esta noche ha sido todo. Agradecemos a Luciano Laguna por su apoyo en la producción de estos relatos. Si tú también quieres apoyarnos, recuerda que tus comentarios y tus likes nos vienen muy bien con las estadísticas. Nos escuchamos pronto. Alguien te observa en la oscuridad.